Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amigos. Una vez que concluyó el Super Bowl, para platicar acerca de lo que sucedió en este duelo de Filadelfia en contra de Kansas City. Por cierto, ahora estrenando set, vamos a platicar de eso en un momentito más. Toño Valdés está de vacaciones, se tomó esta semana pues para estar con su familia allá en San Antonio. Un tibio huevón, se escucha aquí. Ernesto de Valdés tampoco está aquí, que luego viene en el lugar de uno de nosotros. No se escuchó.
Por dos.
Ah, ok, perfecto. Ramón Aranza y Alfredo Tame tampoco están aquí con nosotros, que luego vienen en el lugar de uno u otro. Pero están en Moshuts.
Sí, la verdad. Muy triste, pero. Qué gusto, Enrique, estar contigo.
Digo, yo sé que no es la mejor presentación que te han hecho.
No.
Pero de todas formas, o sea, este es un espacio que ha sobrevivido, ¿qué? 4 o 5 años, una cosa de esas, de todos los podcasts que se han hecho. Uh-huh. Hay muchas crucecitas ahí.
Unas cuantas, sí.
Pero este se mantiene, entonces debía estar realmente contento de estar en este podcast.
Sí, ok, muy contento. Gracias por la invitación.
Bueno, ok, con ese ánimo, verdaderamente sí. Espectacular, iniciamos. Bueno, Filadelfia es campeón en el Super Bowl. Uh-huh. Un dominio verdaderamente absoluto el que tuvieron en ambos lados del balón. La ofensiva, la defensiva, una serie de datos que son espectaculares. En ninguna ocasión mandó a la carga a Filadelfia. En ninguna. Y en el 50% de las jugadas de pase de Kansas City le colocaron presión a Mahomes. Lo capturaron en 6 ocasiones. Quizás lo que haya llamado la atención de Kansas City es que abandonaron muy pronto el ataque terrestre. Mahomes, que estaba presionado, y por ello es que no aparecen sus receptores, salvo en contadas ocasiones. Y del otro lado, pues sí, Kansas City, que jugó a vamos a eliminar a Barkley, que de alguna otra forma lo hicieron, uh-huh, a que nos gane Jalen Hurts, y Hurts les ganó, uh-huh, que tuvo un gran partido.
Sí, sacaron un libro de la página de los Bucaneros de Tampa Bay de lo que pasó hace unos años cuando derrotaron a Mahomes y los Chiefs. El hecho de que solamente esos 4 hombres fueran tan disruptivos desde un principio y que la línea ofensiva de Kansas no se presentó en Nueva Orleans, eso es un hecho. Se supone que esta línea ofensiva, a diferencia de esa que estuvo contra Tampa Bay, esa estaba completa, esa estaba muy parchada. Entonces, eso te habla de un equipo que estudió muy bien al rival, un equipo que tiene una combinación de juventud y experiencia muy interesante, y que no estuvieron sobrados de confianza como si vimos a Kansas City. Creo que Kansas City llegó muy confiado al Super Bowl y Filadelfia no olvidó lo que pasó hace un par de campañas cuando perdieron de manera dramática sobre la hora, después de que Jalen Hurts tuvo un gran partido. Travis Kelce se vio muy mal, pero finalmente el coach Fangio, que nunca había, el coordinador defensivo nunca había derrotado a Patrick Mahomes, y así podemos hablar de muchas estadísticas más que todas favorecían a Mahomes. Nunca había perdido en un domo, nunca había perdido en playoffs contra la defensiva número uno contra el pase, y así podemos enumerar muchas otras cosas. Filadelfia rompió muchos estigmas, rompió muchas tendencias, y qué victoria. Enrique, es que cuando un equipo, porque el marcador estuvo inflado, al final el 22 fue ya cuando quedaban 3 minutos en el tercer cuarto.
No, ya estaba festejando Filadelfia.
El territorio enemigo, anotaron cuando ya le habían hecho el baño de Gatorade.
No sé, habrá que ver las películas de Super Bowls anteriores, pero yo no recuerdo un baño faltando tanto tiempo, que quedaban casi 3 sí. minutos para que acabara el partido.
Sí, no, ya estaban, y ya es cuando llegó el pase, que ese va a terminar. Creo que el mejor lanzamiento del Super Bowl fue el pase de Mahomes a Xavier Worthy. Fue un pase extraordinario, casi 60 yardas en el aire, y termina encontrando al novato, que tuvo 157 yardas, un récord para un novato en Super Bowl. Pero, insisto, si en el tercer cuarto, ya cuando quedan unos cuantos minutos, fue la primera vez que estuviste en territorio enemigo, y ya no hablemos de los puntos, fue un partido redondo de Filadelfia. Es decir, ni por dónde verle. Del principio a fin, Filadelfia fue muy superior a Kansas City.
Sí, y esto también echa por tierra muchas teorías de la conspiración, que la NFL quería que ganara Kansas City, que estaban haciendo hasta lo imposible, y que las cebras estaban en contubernio. Eso, vamos, no nunca ocurrió. Y Filadelfia en realidad no cometió errores, fuera de ese pase interceptado de Jalen Hurts cuando iban 7-0, que uh-huh, estaban en posibilidad de conseguir un gol de campo, parece arriba 10-0. Pero la defensiva de Filadelfia fue además oportuna. El pase interceptado a Mahomes, que devuelve de Jean, que por cierto es el primer jugador que su cumpleaños anota en un Super Bowl. Uh-huh. Saquon Barkley también estaba cumpliendo años ese día, cumplía 28 años. Y unas jugadas después viene el pase interceptado por Zach Bond, en donde colapsa la bolsa de protección, sacan de balance a Patrick Mahomes, Bond hace una gran intercepción y más adelante solo capitaliza también el ataque de las Águilas de Filadelfia. Entonces fue, y bueno, se habla acerca de Andy Reid como uno de los mejores entrenadores en la historia, que lo es, uh-huh. Pero le ganó la partida a Sirianni, o sea, es así de sencillo, hizo mejor trabajo Sirianni que Reid.
Sin duda, porque además Kansas City en todos los supertazones que había ganado, había estado 10 puntos abajo y decíamos, no, bueno, es que vienen los ajustes y al medio tiempo van a hacer lo necesario. Y lo que muchos pensamos podía ser a lo mejor una remontada al estilo Tom Brady contra Atlanta, el 28-3, terminó siendo más una paliza como la de Denver contra Seattle, ¿no? Cuando los Halcones Marinos anotaron 7 veces de manera consecutiva, donde empezó con ese safety de
primera jugada ofensiva del partido.
Imagínate. Entonces, yo creo que el testamento de qué tan dominante fue Filadelfia en este Super Bowl es que su mejor arma, su mejor hombre, el que tuvo la mejor campaña en la historia para un corredor, tuvo un partido mediocre. Es decir, fue el segundo peor partido de Barkley en el año, solo por detrás de lo que hicieron frente a los Browns. 25 acarreos, 57 yardas, 6 recepciones, 40 yardas. No necesitaron a Barkley, no necesitaron, por muy poco superó las 2.500 yardas, que era uno de los récords que estaba buscando, pero Filadelfia, por todos lados, ya decías tú, la defensa, el ataque aéreo, decíamos lo de Jalen Hurts, el coacheo fue perfecto. Kellen Moore, que es el nuevo head coach, por cierto, se quedó, como lo decíamos, en Nueva Orleans. Es una terrible baja, que es, quién sabe qué van a hacer para la siguiente campaña. Vic Fangio por nota. Yo creo que esa estadística se la han de haber repetido hasta el cansancio. Nunca has derrotado a Patrick Mahomes en la NFL. Y una defensiva de Filadelfia que era muy joven, que inclusive algunos decían que eso podía afectarles, que podía ser un arma de doble filo. Enrique, yo no había visto un por lo menos tras los 3 primeros cuartos, una exhibición tan dominante de un equipo hacia otro. Y estamos hablando además de un equipo que buscaba el tricampeonato. O sea, un equipo que estaba demostrado que ganaba y ganaba de manera consistente, y le dieron una repasada, como si era un baño de realidad.
Sí, ahora, o sea, sí ganaban, es cierto, pero también muchas veces con mucha suerte. O sea, sí es cierto que tú tienes que buscar la suerte y ahí estaba el talento de los jefes de Kansas City, pero sin ser un ataque poderoso como lo habíamos visto en años anteriores. Y el año pasado era la defensiva la que dominaba. Y este año, pues sí, contra Buffalo fue la única vez que superaron los 30 puntos, que tuvieron 32, pero debieron haber perdido en el camino 2 o 3 juegos y tuvieron fortuna de ganarlos. Quizás si es que no ganen esos 2 o 3, pues tampoco sean el número 1 en la conferencia americana para recibir toda la postemporada en casa. ¿Y qué es lo que viene más adelante ahora en el camino? Para Kansas City creo que va a estar complicado el panorama. También el hecho de que Mahomes pueda llegar a 7 títulos como lo hizo Brady también se ve complicado. Ahora, el caso de Brady gana 3, luego 10 años que no gana nada, y después vienen otros 4, el último lo sabemos con Tampa. Es joven Mahomes, a ver cuánto tiempo quiere jugar o puede jugar. Ya dijo Andy Reid que regresa el año que entra, Kelsey regresa el año que entra, pero sí necesita una serie de ajustes y de llegada de personal, porque la división del oeste de la americana ya no va a ser tan débil como antes, ya no la van a ganar caminando. Denver es un equipo que te pone oposición, ya calificó a la postemporada, Cargadores calificó a la postemporada, de ser mejor todavía, a ver qué pasa con los Raiders. Y luego ya si te vas a la conferencia americana en general, pues ahí tienes a Baltimore que va a estar de vuelta y tienes a los Bills de Buffalo que van a estar de vuelta y algún otro que siempre surge, Cincinnati también.
El camino lo veo más fácil para Filadelfia. Además, si tú ves el roster, cómo es construido, les compartí un dato en el Super Bowl sobre lo que significa Jalen Hurts para el tope salarial, que es el jugador que más cuenta de Filadelfia para el tope salarial. Y si hablamos de todos los equipos, es la segunda cifra más baja del jugador que más gana en contra del tope salarial, solo por detrás de los Patriotas de Inglaterra. Es decir, lo que ha hecho es que no solamente son los jugadores, sino también Howie Roseman y lo que ha hecho el señor Lurie. Es una ejemplificación de cómo debe trabajar de la mano un dueño, un gerente general, el coacheo, el staff de coacheo y los jugadores. Tienen estructurado un equipo sin tema para el 2026, hablamos de contratos que tienen que renovar, lo de Bond, que es el líder tacleador. Sí, la mayoría 2025, otros 2026, entonces es un equipo que está muy bien construido. Y en el caso de Kansas City, hay muchos veteranos, porque tiene un equipo de veteranos, de Andre Hopkins, Hollywood Brown, habrá que ver qué pasa con Rashee Rice, que no va a estar listo para el principio de la temporada por la terrible lesión que sufrió Kareem Hunt. Van a mantener a Pacheco como su corredor titular del lado defensivo. Es un equipo que joven con experiencia, pero sí hay más interrogantes de Kansas que de Filadelfia, y tú lo ponías muy bien y lo pintabas muy bien. Para mí la conferencia americana es mucho más nutrida en talento que la conferencia nacional. Entonces, si vimos a unos Bills de Buffalo que en una etapa de reconstrucción llegaron a la final de conferencia, un equipo de Baltimore que tuvo a Lamar Jackson con probablemente la mejor temporada por un mariscal de campo y no ganó MVP. Tenemos a un equipo de Cincinnati que tuviste al líder de yardas de la liga con Burrow, tuviste al líder receptor y al líder de capturas y no llegaron a los playoffs, y muchos que están creciendo. Es decir, la americana va a ser una encarnizada lucha para ver quién llega otra vez al Super Domingo. Y creo que Kansas, ahora, el tema de Kansas, Enrique, no sé si lo veas también de esta forma, les picaron la cresta, es decir, una llamada de atención. Decían con Filadelfia que cuando perdió con Tampa fue lo mismo, así como que los despertaron y les dijeron, espérense, a ver, no van a ganar nada más por ser Filadelfia y por todo el talento y por lo bonito que hablan de ustedes. Creo que a Kansas pudo haber sido un momento así donde decirles, espérense, no nada más por ser Kansas vas a ganar el tricampeonato, vas a lograr victorias, vas a tener que hacer todo 10 o 20 veces más difícil, porque todos los equipos te quieren ganar ahora, y para el siguiente año va a ser una lucha, creo que, sin precedentes en la conferencia americana.
Sí, en la nacional, bueno, desde luego tienes ahí a Detroit, que fue de alguna otra forma el gran ausente del Super Bowl, que fue el número uno de la nacional, que además creo que hubiera sido muy interesante un Super Bowl Detroit contra Buffalo, dos equipos que nunca han ganado el Super Bowl. Pero bueno, tuvimos este duelo que en el papel no desmerecía, pero Detroit debe ser un rival muy, muy sólido. Habrá que ver con lo que hace Dan Campbell, porque perdió, bueno, son 6 o 7 entrenadores que perdió, incluyendo el coordinador ofensivo y el coordinador defensivo. Aaron Glenn, que ahora es entrenador en jefe de los Jets. Tienes a Ben Johnson, que ahora dirige a los Osos de Chicago. Tienes a los empacadores de Green Bay, un equipo que sigue siendo joven, pero que sigue acumulando experiencia y que debe ser todavía mejor el año próximo. A ver qué es lo que pasa con los Vikingos de Minnesota, que ganaron 14 partidos. ¿Qué van a decidir hacer con Sam Darnold? ¿Le van a dar un contrato para quedarse con el equipo? ¿Van a confiar en J.J. McCarthy para que sea ahora el mariscal de campo titular? Tienes a los Carneros, que hicieron más también de lo que se esperaba en esta temporada.
San Francisco. A ver qué pasa con San Francisco,
efectivamente, que por cierto, San Francisco va a ser sede del Super Bowl la próxima temporada ahí en su estadio en Santa Clara. Y el señor York, el dueño del equipo, ahora el fin de semana del Super Bowl, decía que iban a hacer todo lo posible para firmar a Brock Purdy, que todavía va a estar en su contrato de novato, ganando hasta la temporada anterior poquito menos de $1,000,000. Ahora va a venir un boost, le van a dar 2,5 millones, pero se acaba su contrato.
Claro.
Y estará por ahí de los $50,000,000. Me parece que no va a buscar el dinero de Prescott, que bueno, millones, qué cosa. Pero bueno, es un muchacho que piensa también en el equipo. O sea, ¿para qué desangras al equipo si es que no vas a tener talento que te rodee, como lo que hizo Tom Brady durante tantos años con Inglaterra, sacrificando también parte de sus ingresos para que tuviera un equipo que lo rodeara? Entonces, creo que, bueno, y Washington, desde luego,
claro,
que también debe andar bien. Así que sí veo con más posibilidades de volver a Super Bowl a Filadelfia que a Kansas City, pero no hace falta, va a ser fácil tampoco para las Águilas.
Sí, ahora que toques el tema de Tom Brady, y eso es, sabemos, el dinero rige en mucho a los atletas profesionales y sobre todo a los dueños, ¿no? Todo se mueve con el dinero. Pues, hablemos del fútbol mexicano, no lo voy a tocar el tema porque no estamos acorrenteando esto, pero para el fútbol americano, y yo pongo una anécdota de Tom Brady. Cuando Tom Brady negocia su segundo contrato, se sienta con el gerente general del equipo, y en ese entonces era 6 años, $60 millones, eran otros números, eran otra manera, pero sí estaba por debajo del, digamos, de lo del mercado del mariscal de campo. Y ellos estaban tratando de mantener el equipo junto, ¿no? Porque pues decía, sí, si yo me acabo mi tope salarial, me acabo mi dinero contigo, pues no te voy a poder firmar a gente que te ayude, ¿no? Y entonces Tom Brady lo que le decía era, si yo con 60 millones de dólares no puedo asegurar mi vida y la de mi familia, tengo un serio problema. Y tiene toda la razón, 60 millones. Es decir, luego viene, creo que tanto para los jugadores, lo estamos viendo con los Astros de Houston y de Bregman, ahora el problema que tiene tanto del dueño de los Astros como de Bregman. Es decir, si el dinero te rige, no vas a llegar a terminar en un buen puerto. Y Brady y los Patriotas, eso es lo que admiro de Brady y los Patriotas, es un equipo y era un jugador que estaban dispuestos a sacrificar el dinero para ganar títulos. Entonces, uh-huh. Si los equipos, si lo ve así Mahomes, por ejemplo, Mahomes también está abajo del mercado. Si tú ves de los mejores pagados, Mahomes ya se quedó un poco retrasado de los demás. Si Mahomes está dispuesto a hacer eso, si Jalen Hurts también quiere hacer eso y los jugadores lo entienden y los dueños también, es donde tienes, digamos, los ingredientes para hacer el pastel perfecto de la victoria.
Sí, lo que hizo, estoy buscando aquí los ingresos que tuvo Brady en su carrera, pero... Bueno, gana más con el contrato que firmó con Fox.
Totalmente.
Pero ahora lo encuentro. Pero lo de Mahomes, que en su momento le dieron 500 millones de dólares por 10 años, uh-huh. Que luego vino un ajuste hace como 2, 3 años. Pero en su momento, que era mucho dinero, bueno, es un dinero enorme en cualquier momento de la vida. Pero para los estándares de la NFL era mucho. Uh-huh. Sin embargo, la directiva de los Jefes de Kansas City fue astuta, inteligente, Mahomes también. Porque ahora Mahomes, pues sí, prorrateado 50 millones de dólares por año, ya te quedaste abajo de Burrow, de Lawrence, de Prescott, de muchos otros mariscales de campo.
Muchos
más. Que ¿por qué el mariscal de campo que renueva su contrato de Jared Goff? Porque va a ser el mejor pagado de todos.
Exacto.
Y fue una gran visión de parte de los Jefes de Kansas City. A diferencia de el inútil de Jerry Jones, que bueno, negocia tarde.
Te mandó un mensaje bonito, Jerry Jones.
No sabía ni quién era.
Pero te mandó un mensaje.
Pues sí, gracias a Valeria, sí, que me lo consiguió. Sí, pero sí, Jerry sí. Jones no tiene ni la menor idea de quién es Enrique Burrell. Pero negocia tarde. No se pone de acuerdo con los jugadores, no ve el plazo de los contratos. El último contrato que le dio a Dak Prescott fue, o sea, se firma el día de inauguración de la temporada. ¿Por qué no quemar ese cartucho? Juega tu última temporada, gracias, ahí nos vemos. Vamos a apretar el botón de reset y vamos a traer a otro, pero que no te va a cobrar tanto dinero que te desangre y no tienes, Dallas no tiene espacio para moverse en los próximos años. Y luego pues, lo que hicieron con Brian Schottenheimer, que pues también, o sea, no sé en qué estaban pensando. Sabían desde hace un año que este era el último año de contrato de McCarthy. Uh-huh. Y de pronto llegan tarde a las entrevistas con gente que, bueno, estaba Brable, estaba el mismo Carroll, que sí consiguieron chamba, o con los entrenadores asistentes, y de pronto pues ya agarraron a todos. Pues, ¿quién está? A ver, Schottenheimer, vente para acá. Uh-huh. O sea, Dallas va a ser un desastre.
¿Qué tan desastre que inclusive hay gente dentro del edificio que están pensando en cambiar a Parsons? Porque como le tienes que pagar a Parsons, es mejor recuperar selecciones colegiales y otro tipo de circunstancias por el problemón que tienen de tope salarial. Y sí, Enrique, eso Dallas es el ejemplo perfecto de cómo no manejar un equipo. Pero creo que ahora Kansas City tendrá decisiones interesantes. Por ejemplo, el caso de Travis Kelce. La cifra contra el tope salarial es la cerrada mejor pagado de la liga, por mucho. A los 35 años de edad, como está declinando ¿no? en sus facultades, también vamos a ver Kelce qué tanto quiere ganar. Si quieren que rodeen a Mahomes y le tienen que invertir a la línea ofensiva, porque queda claro que la línea ofensiva fue el talón de Aquiles, ¿no? Para eso inviertes un tackle.
Pero Kelce está muy consciente de ello y Kelce va a jugar su último año y ya ganó mucho dinero y tampoco va a desangrar al equipo.
No, por eso, pero es a lo que me refiero. Si eso es el tema... Quieres acomodar, reestructuras tu contrato, lo conviertes en bonos. Es decir, ahí es donde realmente vamos a ver qué tan comprometidos están con ganar los equipos que quieren ganar, ¿no? Porque es también una situación de ego. El mariscal de Justin Jefferson con Minnesota. Justin Jefferson es lo mismo. Quiero superar yo el contrato y Jamar Chase así andaban. Yo quiero ganarle por un dólar, aunque sea, y quiero tener el mejor contrato de la liga. Y quiero superar. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces es lo que viene un ego, un tema de dinero. Y así no puedes una cultura ganadora. Y así no puedes llegar a ganar sostenidamente en el deporte profesional hoy en día. Eso está claro.
Sí, 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 sí. Tienes que pensar un poquito más también en conjunto. Uh-huh. Aquí estoy buscando lo de Brady ganó
en total en su carrera.
Total en su carrera. Aquí dice 332 millones de dólares.
Ok.
Y con el contrato de Fox va a ser 375.
Que es más de todo su carrera, ¿no? Más de que todo lo que ganó en su carrera como jugador. Y que él empezó a ganar realmente en las últimas temporadas con Nueva Inglaterra y lo que firmó con Tampa, ¿no? Que ahí es donde le pagaron, pues ahí por lo menos un tercio de su salario final como jugador profesional. Que finalmente eran otros números y otras épocas, ¿no? De cuando él empezó a principios del nuevo milenio con los Patriotas, aparte que era el jugador suplente, no era el mariscal de campo titular, seleccionado en la sexta ronda. Eso también tiene mucho que ver, ¿no? Un impacto de su salario.
Lo que más ganó en un año Brady fue en su segundo año con Tampa. Uh-huh. Fueron 39 millones y fracción. Su último año fueron 30 millones. Pero es que sí era otra cuestión de la liga, porque ya cuando era, digamos que Tom Brady, llegó a ganar en 2006 14 millones. Y luego lo que más llegó a ganar con Nueva Inglaterra un año fue en 2011, cuando ya tenía 34 años, 19 millones 750.
¿En 2000? ¿Qué es cuando?
2011.
2011, porque luego vino el tema, ¿qué fue? 2014, cuando vino lo del Deflategate, con lo de Indianapolis, que lo suspendieron 4 partidos, que eligieron en el draft a Jimmy Garoppolo, y se supone que lo iba a sustituir. O sea, que si Brady no regresaba bien, inclusive, lo iban a cortar. O sea, eso se llegó a manejar. Imagínate a alguien que dio tanto por tu equipo y que estaba además sacrificando sueldo para armar en conjunto y que le hicieran eso, Enrique. Eso también habla de los dueños y la directiva, ¿no?
Pero ahora voy a entrar en ese detalle. De hecho, una corrección, porque su último año con Patriotas ganó 23 millones.
El último que tuvo.
El último.
Que fue el 2019.
Cuando tenía ya 42 años.
Exacto.
Lo que pasó con Garoppolo es que Belichick lo veía ya como un reemplazo para, pues, un mediano plazo. Uh-huh. Y sí escuchó pasos Brady. Uh-huh. Y lo que hizo fue hablar con el señor Kraft, uh-huh, el dueño del equipo. Corte A, como dicen. Garoppolo fuera.
Y me lo mandaron a San Francisco. Exacto. Se fue, brincó, digamos, la parte media de la burocracia. Se fue con el dueño y le dijo, oye, no, a ver. Cuando el señor Kraft, es como su hijo. Es como el hijo, ¿no? Uno de los hijos del señor Kraft, Tom Brady. Pero sí, lo que me refiero es, qué ingrato puede también ser el deporte profesional, porque estaban pensando, y no estoy hablando de Kraft, pero estaban pensando en sustituir a Brady.
Pero Memo, es que esto es un negocio.
Es que ese es el tema. Si lo ves como un negocio solamente,
esto eso es un lo negocio.
Que, pues es lo que pasa. Ve lo de Luka Doncic ahora. Ve lo de Luka Doncic con los Mavericks y ve lo que está pasando con Dallas. Disculpa, es un negocio y lo que hiciste con Luka por un negocio y no tienes. El propio Mark Cuban dijo: si hubiera estado en mí la decisión, que ya no es el dueño del equipo, o sea, ya él ya no tiene las decisiones importantes, él nunca hubiera cambiado a Luka Doncic.
Pues sí, pero finalmente, si te pones del otro punto. O sea, Luka es un jugador joven, uh-huh, es un atractivo de taquilla, uh-huh, es un jugador que te responde, uh-huh, pero es un jugador que no defiende, es un jugador que se lesiona muchísimo, es un jugador que, de hecho, reapareció este lunes, pero no jugó desde el día de Navidad. Y bueno, reportó inclusive hasta con sobrepeso al arranque de la temporada. ¿Y qué es lo que estaban pensando los Mavericks? Bueno, pues vamos a traer a alguien también que defienda y un jugador probado como es Anthony Davis.
Que ya está lastimado y está fuera indefinidamente.
Bueno, pues cierto, mala suerte.
De 31 años de edad.
Mala
no,
suerte.
No, eso fue de Harrison. El tema Harrison, él cuando llega, porque él trabajó mucho tiempo en Nike. Y él, por sus contactos, llegó a estar donde está en estos momentos. Pero en la franquicia no tenía el poder absoluto, porque hay veces, y eso pasa, que el jugador estrella, pues LeBron James y Steph Curry, tienen más peso que los coaches o los gerentes generales. Eso es lo que también toman está decisiones. Mal
porque luego secuestran a los equipos.
Totalmente de acuerdo.
Es lo que pasa ahora con los Jets, que llegan nuevo entrenador en jefe. Sí,
sí. Y vamos.
Y dicen, ¿sabes qué, Aaron? Yo creo que ya.
Claro, no, pero esto es lo que pasó con Doncic. Entonces Harrison, que se da cuenta de esa situación, pues dice, se agarra del tema de peso de alguien de 25 años de edad, que no tiene que ver las lesiones. Si tú comparas lo de Anthony Davis con Luka Doncic, no hay comparación. Anthony Davis es el señor lesionado todo el tiempo y Luka Doncic ya ha tenido problemas, pero viene desde las finales de la NBA el año anterior, con un equipo que no estaba, digamos, adecuado a las condiciones de Luka Doncic, y aún así llegaste a las finales de la NBA. Pero bueno, lo que yo te digo es que el señor Harrison, ahí, y lo vamos a conocer, yo creo, en años venideros, qué fue lo que realmente detonó ese cambio, porque si es el cambio más sorpresivo, yo te lo digo desde que tengo la oportunidad de seguir la NBA, el cambio más sorpresivo en la historia, porque si vas a cambiar a tu jugador, porque decía, no, es que el secretismo, tú lo pones a subasta, dices, voy a cambiar a Luka Doncic. Un jugador de 25 años de edad con las características de Luka Doncic nunca está disponible. Los equipos se hubieran muerto por tener a Luka Doncic, hubieran puesto a todos disponibles. Y te decidiste por un jugador de 31 años de edad, Anthony Davis, que se lesiona más y en cuestión de condición física es peor que Luka Doncic, y que no sabes a dónde vas a llegar, a que si lo hubieras, por ejemplo, yo creo que cualquier jugador de la NBA hubieras podido cambiarlo por Luka Doncic. Y si lo pones a la subasta, eso es lo que a mí me sorprende. Y eso es lo que el mismo Mark Cuban decía. ¿Por qué no? Si lo vas a cambiar, entonces llévate 5 o 6 selecciones colegiales del draft, que nada más se llevó una. Imagínate, Michael Bridges tuvo 5 selecciones del draft por Bridges. ¿Quién es Bridges? Y por Doncic, una. ¿Y Anthony Davis? Enrique, eso para mí. Pero bueno, eso es, ya nos desviamos del tema.
Sí,
lo único que yo digo es
la Mallorca, sabemos que también es uno de los problemas graves de la NBA. Esto del load management.
Nada más.
Pero bueno, la mayor cantidad de partidos que ha jugado Doncic fue en su primera temporada en la NBA, que fueron 72. Y de entonces a la fecha, en la temporada 23-24, jugó 70 partidos. Es un calendario de 82. Y en esta temporada jugó 22 con Dallas. Y bueno, este lunes tuvo su debut, que fue debut. No fue nada espectacular.
Nada.
Pero bueno, ganaron los Lakers.
Viste, aquí le cambió el jersey, por cierto, que eso también es otro tema. Al final del partido dicen, el primer jersey que usó Luka Doncic en su partido con los Lakers se lo dio a Puka Nacua. Al final del juego, Puka estaba en digamos que había asistido al juego, iba a saludar a LeBron y a Luka, y Luka le da el jersey a Puka Nacua. Ese jersey, que te puedo yo anticipar, va a tener un precio exorbitante en unos años, pero se lo dio a Puka Nacua. Esos son de los que usualmente uno guarda, ¿no? Y que tienes es el mismo equipo que se va el primer partido de Luka con los Lakers, pero bueno, como un dato cultural. Esperemos que le funcione el experimento a Dallas. Para Dallas va a ser un tema muy complicado, ya los tiene lastimados. Y para Luka, pues Luka es el nuevo rostro de los Lakers.
Pues sí, digo, todavía bajo los hombros de LeBron James, a ver cuánto tiempo más juega LeBron James.
Exacto.
Y también el día que se vaya LeBron James de los Lakers, vamos a ver si es que mantienen a Bronny James con el equipo. ¿Algo más del Super Bowl o ya?
Pues mira, tocar el tema del medio tiempo, porque mira, hay muchos que de repente en redes empezaron a decir, es que el simbolismo que tenía.
No, bueno, es algo importante a señalar.
Que eso es lo que eso es lo que al contratar a Kendrick Lamar, y él fue el que dijo, yo no vengo a hacer espectáculo, yo vengo a realmente mostrarles lo que yo pienso y mi forma de pensar, de Compton y no sé qué. Y la verdad, sí, sumamente, del análisis, haces un análisis minucioso y sí llama mucho la atención, Enrique, pero por Dios, o sea, eso, tú quieres show, la gente que está viendo el Super Bowl quiere show, quiere espectáculo, quiere algo que realmente trascienda.
Y finalmente es la plataforma, porque bueno, lo vemos a nivel mundial.
Sí.
Pero no se nos debe olvidar que es un evento de Estados Unidos.
Sí, de acuerdo.
Lo que ha crecido es el juego. Pero no vas a tener una plataforma tan grande para Estados Unidos como el Super Bowl, que año con año es el partido, es el programa más visto de televisión. Este año, de hecho, se impuso un nuevo récord, 126 millones de personas vieron el Super Bowl. El récord lo tenían el año pasado, 123.4 millones de personas. Entonces, si quieres enviar un mensaje, es ahí. Lo que hizo Lamar, donde estaba la bandera de Estados Unidos y dividida y el en medio, pues sí habla acerca de un país que está dividido justamente. Cuando pones a Samuel L. Jackson, actor pues, muy, muy famoso, afroestadounidense, como el tío Sam, en donde John Batiste, en la interpretación del himno, también reitera Land of the Free. Y además en Nueva Orleans, que bueno, hicimos una serie de entradas de programas en la Plaza Jackson. Y bueno, cruzando la calle está el Mississippi. Y ahí está un letrero en donde pues nada más te tenías que remontar 200 años. Y hablaban que justamente ahí donde estábamos parados desembarcaban los barcos llenos de esclavos.
Sí, los ahorcaban.
Que venían de África.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, sí tenía muchos aspectos que uno no alcanza a ver. Si soy yo completamente honesto y sincero, yo estaba esperando a que viniera el medio tiempo para ir al baño. cosa que se cumplió en tiempo y forma. Y la música no me gusta, pero sí entiendo todo el contexto.
No, el contexto está maravilloso, pero insisto, lo que tú realmente llegaste a pensar, voy a ir al baño. Eso lo pensaron 50 millones de personas.
2, 4, 6, 7.
A ver, fíjense, ¿les gustó el show de medio tiempo?
A
ver.
Sí.
Bueno, escucho nada más dos.
A ver, vamos a escuchar. Sí. Vamos a hacerle como sí, con Chabelo.
Estoy de acuerdo.
A ver, los que sí les gustó, que aplaudan.
Que levanten la mano. 3.
A ver, 4, los que sí.
4.
Los que no les gustó, que aplaudan.
Ah, bueno.
No. Fue una paliza brutal.
Y te voy a decir una cosa.
¡Fue una paliza!
Y te voy a decir una cosa. Ellos no están tan viejos como nosotros. Es decir, porque dices la nueva generación, espérame, la nueva generación y las nuevas generaciones de lo que quieren ver, que ellos sí entendían, y también el tema del juego de calamar que tenía que ver con los cuatro puntos y los postes y se pone a Serena Williams. O sea, realmente está magistral.
Que también la Serena Williams tenía que ver porque Lamar tiene su bronca con
Drake.
Con Drake. No, pero eso, y Drake anduvo con Serena Williams.
No, pero sí sabes, además la hermana, una de las hermanas de Serena, media hermana, la mataron en Compton. Eso también se fue altamente criticado. Es decir, vamos a analizar esto como si fuera una obra literaria de William Shakespeare. Y qué maravilloso.
Pero la cosa es entenderle ya medio borracho.
Además, pero porque ni siquiera se escuchaban bien, porque su canción más famosa estaba en una situación legal y no la podía. Además, tocó como los tres primeros acordes, ¿sabes? Rapidísimo, y no podía por cuestión legal. Pero lo que me refiero es que todos los que están aquí, y que además son mucho más jóvenes que nosotros, no les gustó. ¿Por qué?
No, bueno, hubo unos que dijeron que sí, digo,
Enrique,
tampoco.
O sea, que dijeron,
a ver, otra vez vamos a escuchar los que sí. Ok,
a ver,
ya le echaron
los que no.
No, estoy de acuerdo, pero no fue una decisión unánime.
No es unánime porque, insisto, también hay algunos que ven esa parte que estamos platicando.
No, a lo mejor no, simplemente les gusta la música de Lamar. O sea, cuando antes,
gratis, ¿no?
Antes de viajar, mejor no te oímos. Antes de viajar, pues sí, yo hacía mofa de show de medio tiempo,
sí,
y resulta
me consta,
había gente que le gustaba la música de este señor.
No, pues claro, ¿no? Que, digo, por algo lo escogieron para el Super Bowl. No van a poner un desconocido, alguien que no le gusta. Es un gran artista, insisto, tiene 22 Grammys y muchas otras galardones y nominaciones para el Oscar. Maravilloso, Enrique. Pero yo lo que me refiero es, uno se trata con el deporte, y te lo digo por experiencia, uno en el deporte es el gran escaparate para muchos de cosas que te están pasando mal en tu día a día, en tu vida. Por tienes problemas personales, y tú quieres escaparte. Es como lo mismo de las películas, y que luego lo atacan. Oye, ¿por qué los de Blancanieves, los siete enanos? A ver, hay gente que se va para olvidar de su realidad y se escuda en el deporte, en el cine, etcétera, etcétera. Y tú quieres pasártela bien sin pensar en esta cuestión de la simbología. Y eso es lo que yo creo que pasó con Kendrick Lamar. Maravilloso, pero tú quieres un gran show. Quieres vivir lo que hizo Aerosmith. Quieres ver lo que hizo Usher. Quieres ver lo que hizo Rihanna.
El de Usher no me gustó nada.
Bueno, pero ahorita podemos preguntarles también los de Usher. O lo que pasó en Los Ángeles con Snoop Dogg y con Doctor, que estuvo
ese
maravilloso.
Eminem. Me gustó.
Bueno, el de Los Ángeles, ¿quién les gustó? A ver.
Bueno, no, pues sí, muy pobre.
Es que están trabajando, no están también a nuestra disposición.
No. Tampoco van a responder lo que tú quieras.
No, y van a contestar lo tuyo.
No,
aquí están,
pues
todos,
no.
Pero ya, lo que me refiero
tampoco
es que
es una influencia. Ahora, yo creo que sí, y lo decíamos saliendo del estadio, una gran reflexión de este grupo de comentaristas.
Sí.
Decíamos, bueno, y entonces ahora, ¿quién?
Taylor Swift, ¿no? Que está clavada.
Podría ser que luego también dicen, es que Taylor Swift la buchearon y no sé qué tanto. Sí tiene su carga política porque ella apoyaba a Kamala Harris. Pero por otro lado, pues también había mucha gente de Filadelfia, pues ella era el enemigo, finalmente por ser la novia de Travis Kelce. Pero bueno, decíamos de Metallica ya ha dicho que no.
Que no está, con Guns N' Roses, que uno fue telonero del otro y sería maravilloso, ¿no? Para los, ¿cómo decía Pepillo? Eran sus. Se refería a los grupos.
A sus veteranos de guerra.
Sus veteranos de guerra, esos son.
El problema de Pepe es que ya muchos de los que le gustaban se murieron. Pero bueno.
Eres una pésima persona, pero sí.
No, okay. Pues digo, sí. Entre le gustaba Mozart y Beethoven y Vivaldi. Bueno, pero
Candel,
a ver, hagamos una pequeña. O sea, ¿quién les gustaría ver ustedes en el medio? Mira, Miley Cyrus y Harry Styles. Digo, podría ser.
Miley Cyrus, Harry Styles. Pero bueno, hablábamos de Metallica y de Guns N' Roses. Bon Jovi es otro que creo que no, también no ha aparecido Bon Jovi.
Digo, a mí me hubiera encantado Billy Joel, pero ya se pasó su tiempo. Pero bueno, sí. ¿Quién más? ¿Quién?
No, Dios mío, Bad Bunny.
Pero es que estuvo en Jacksonville. Bueno. Y es más, Pepe Segarra, ese Super Bowl lo hizo en el campo y McCartney le pasó aquí, sí. ¿No? Pero bueno, ¿alguna otra sugerencia?
Podría Pepe Segarra los Bookies.
O sea, estás a una de pedir que vengas.
The Killers podría ser. The Killers también, gran, sí, por supuesto.
Pero fíjate, lo de Harry Styles creo que puede ser, ¿eh? Porque el año pasado se rumoró que podía ser Taylor Swift.
Dicen que podría ser Drake el siguiente año.
Pero
también.
Es seguir en la misma línea de raperos.
Pero si lo está. Pues es que lo que luego la gente dice que le gusta. Las nuevas generaciones, y a eso estás conectando y eso quieres hacer.
A ver, vamos otra vez con el público conocedor. ¿Quieren escuchar otro rapero? Ya que le cambien. ¿Rapero? ¿Vamos a escucharlos? ¿Aplauden?
Sí, no,
¿Otro género?
Ahí está.
¿Está bien?
Bueno,
la gente que nos está escuchando en este momento en las oficinas de Park Avenue en Nueva York, ya saben por qué. Bueno, y de hecho no son ellos, es Apple.
Es Apple. Y que trae un interés atrás Apple también para pues lo que ellos quieren subir o que van a tener un documental, etcétera, etcétera. Y pues también ahí le mueven. Pero sí, Enrique, mira, queda claro que los shows en medio tiempo es una gran plataforma. No mentimos, que alguien quiere expresarse y quiere dar sus puntos de vista, está bien, pero es show y eso es lo que tienen que hacer. Y aquí no nos dejaron mentir, el divertirte, tener un Katy Perry estuvo espectacular, desde lo de Michael Jackson,
YouTube
con la emotividad que existió Black Eyed Peas, vimos a Justin Timberlake, ha habido muchos muy buenos shows.
Fíjate, Madonna, el de Timberlake me gustó, el de Madonna creo que tampoco.
Shakira
Ese estuvo bueno. También tuve que ir al baño, pero estuvo bueno.
Pero por lo menos lo veías, bueno, Tom Petty también estuvo muy bueno. Prince estuvo también.
Para muchos es el mejor.
El Prince.
El de Beyoncé estuvo bueno. El de Coldplay, fíjate que no.
No.
Pero no. Aparecieron Bruno Mars y Beyoncé para rescatar.
Pero imagínate. O sea, lo que me refiero es también la cantidad de invitados. O sea, no solamente uno, ¿no? Por ejemplo, se le criticó mucho a The Weeknd porque fue justo en la pandemia. Fue en Tampa, ¿no? Cuando él no quería tener a nadie, que lo iba a hacer solo. Regresando,
él le metió de su bolsa 7 millones de dólares.
Y sabes que al día de hoy, recuerdo cómo le hizo y las tomas, lo hizo muy bien The Weeknd, la verdad.
Sí, pero era muy raro.
Necesitabas
estar. Ahora sí que les voy a contar.
Pero... ¿Ayahuasca?
No. Lo que pasa es que la camioneta que llegamos allá a Nueva Orleans y la camioneta que rentamos. De pronto nos subimos a la camioneta.
Todos los días.
Y un olor a mota que no manche. O sea, y durante toda la semana no se le quitó. Estaba impregnada la camioneta.
Y no solo en la camioneta, en todos lados, Enrique.
No, bueno, pero pues, sí, la camioneta, sí, no sí, manches. Sí.
La verdad, digo...
Me dio pena hasta dejarla ahí en el lugar de renta. Debieron haber dicho, no, hombre, pues este cuate se inspiraba con...
Pues sí.
Sí, pues, no
pero terrible. Que le invierta, ¿no? Que piensen en el espectáculo y no tanto en mandar un mensaje. Que eso es lo que yo he criticado. Tú sabes que me encanta el cine y eso es lo que he dicho en particular películas. Porque tengo muchos hijos, tengo mucha descendencia, pero a mí en particular me gustan las películas, los live action de películas que, ¿no? Blancanieves, Lilo y Stitch. Que no piensen en... Si piensas que va a salir susceptibilidades, lo va a salir siempre. Siempre va a haber gente en contra. Pero nada más piensa en hacer algo.
Este medio tiempo fue el que entendió.
Y los que entendieron, entendieron, fueron estos.
Bueno,
y
los que no entendieron, es como la ceremonia, o sea, de inauguración de los Olímpicos de París, que también estuvo llena de simbología.
Sí, pero bueno,
y con muchas cosas que hubo gente que no entendió o que le ofendió, pese a que finalmente Francia es la vanguardia en muchísimas cosas y también
pero estuvo espectacular,
en contra del sistema. No, claro, por supuesto.
A lo que me refiero, puedes estar a favor o en contra de lo que se presentó en los Juegos Olímpicos, pero estuvo espectacular.
Pero cuando vino esa, vamos a llamarle, representación de la última cena, que ofendió a mucha gente.
Pero estuvo espectacular.
O también la parte esta de María Antonieta, ¿no? Pues ahí con la cabeza.
Que ganaron el Oscar, por cierto, el grupo, el creo que es japonés. Ajá. Espectacular. Ya ganó. A lo que me refiero es, tiene simbología, pero estuvo muy, muy bien. Lo que vimos, yo creo, en Nueva Orleans, dejó mucho que decir, porque ni siquiera fueron las canciones que la gente esperaba de Kendrick Lamar. Las mejores canciones de Kendrick Lamar, no las
yo en ese sentido fui muy afortunado.
Pues estabas en el baño.
No, bueno, además de eso, que además, o sea, estábamos en un sexto piso.
Sí.
El sexto piso, que las escaleras estaban ahí luego, uh-huh, y los baños también luego, con menos gente, pero no teníamos acceso con nuestra acreditación.
Nos mandaban abajo.
Entonces hubo que bajar.
Sí, sí.
Y ahí pues ya te rozas con la gente. Que bueno, en su mayoría estábamos del lado de la tribuna de Filadelfia, ¿no? Sí. Y entonces sí era esperar pues que avanzara la cola lentamente. Y pues sí, ahí pues estaba escuchando algo del show de medio tiempo. Y yo, como desconozco al señor Lamar, no estaba esperando una canción de Lamar.
Claro, entiendo, ¿no? Entiendo.
Ya, pero bueno, a ver qué pasa en la entrada.
Sí, sí, no tenías nada, o sea, no esperabas nada de este show de medio tiempo, por lo cual tampoco te sentiste decepcionado por lo mismo.
Porque no es como cuando vino Elton John a México, al Estadio Azteca, claro. Yo estaba esperando que cantara Vinny and the Jets.
Y no lo...
No la cantó.
No la cantó.
Nunca la cantó.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿Aaron Rodgers vuelve a jugar o no?
Sí, 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 sí. No sé si será Pittsburgh, si, alguno de esos equipos desesperados por Mariscal de Campo, porque sabemos que Russell Wilson no va a regresar. No sabemos qué va a pasar con Justin Fields, pero...
Bueno, dice el señor Rooney, el dueño del equipo, que lo que él le urgía era que firmaran a uno de los dos, que no sabía cuál de los dos,
pero uno de los dos.
Pero uno de los dos. Ahora, existiría quizás la conexión de Pete Carroll con los Raiders y Russell Wilson
a los Raiders,
para
¿no?
allá, para
dicen que Sam Darnold inclusive también es opción. Habrá que ver qué pasa con Darnold. Enrique, es como en la agencia libre del básquet y del béisbol. Es decir, cae el primer dominó, o sea, cae la primera ficha y luego ya se van todos. Han de estar esperando el carrusel de mariscales de campo. Yo creo que el más importante es Sam Darnold, por lo que hizo. Entonces, saber dónde va a acabar Sam Darnold.
Que puede ser en Minnesota mismo.
Y ya dependiendo de eso, entonces, digamos, ya van a caer los demás. Yo creo que está clavado lo que dices de Raiders con lo de Russell Wilson. Habrá que ver, porque Tom Brady también tiene mucho, ya tiene una, digamos, una opinión importante.
Sí,
y habrá que ver si Russell Wilson realmente es alguien que él quiere como mariscal de campo, ¿no?
Sí, lo de Darnold también puede ser interesante. Si se queda con los vikingos, le pueden poner la etiqueta de jugador franquicia, uh-huh, 40 millones por la siguiente temporada. Lo de Rodgers, pues es que un equipo con aspiraciones de playoff, no sé si es que lo vaya a tomar.
Por ejemplo, ¿quiénes son los equipos que no tienen quarterback?
Si ahorita pues mira, tienes a Titanes de Tennessee, que exacto, tienes a Will Levis, que bueno, pues tampoco
no,
es una
no ha servido,
cosa
no ha servido,
importante.
No ha servido.
Pero te llevarías a Rodgers, o sea, porque no estás contratando al Rodgers de plenitud y ganador de Super Bowl con Green Bay.
No.
Estás contratando al Rodgers de 40 años que ya acarrea una lesión en la pierna, que obviamente los años pasan, que le encanta secuestrar al equipo. Yo no sé si es que me lo llevaría, pero la semana pasada se reunió con la directiva de los Jets y el haber acudido a esa reunión, pues aparentemente señalaría que está interesado en seguir jugando.
Nueva York.
Si no, yo creo que no se hubiera presentado.
Sí, de acuerdo.
¿No?
Sí, sí, sí. Es interesante. Digo, habrá... hay dos mariscales de campo en el draft que están para iniciar, ¿no? Cam Smith y Sanders. Habrá que ver quién los toman también, porque esos son también... digamos que los equipos... Solamente cuando estás en la parte arriba del draft, desde la selección del draft, es porque tuviste un año terrible, ¿no? Y tienes opciones de un quarterback. Pero insisto, yo creo que todo depende de Sam Darnold. Si Darnold se queda en Minnesota, entonces ahora sí, por ejemplo, Derek Carr con Nueva Orleans, también habrá que ver si Moore quiere todavía a Derek Carr.
Algo interesante ahora que mencionas a Derek Carr, viendo los programas locales ahí en Nueva Orleans, sí llamó la atención que jugadores símbolo importantes de los Santos estuvieron durante la semana en diversos eventos, acudieron al Super Bowl. Derek Carr no estuvo en Nueva Orleans.
Y tienes todo. Por eso te digo que es...
O sea, sí llama la atención.
Porque ahí también apretaron ya el botón de reset. Habrá que ver si se queda Alvin Kamara, habrá que ver, ¿no? Y a lo mejor Kellen Moore quiere hacer un equipo a su estilo y lo que hay ahorita no. Va a empezar de cero, ¿no? ¿Qué otro equipo, por ejemplo? Bueno, Dallas ya vimos que Dak Prescott no lo van a mover. Los Gigantes.
Gigantes tienen la tercera selección.
Exacto.
O sea, los primeros en seleccionar son los Titanes de Tennessee.
Ese es uno. Y dicen
luego
que está disponible.
Luego viene Cleveland.
Dos.
Y luego vienen los Gigantes.
Los tres buscan quarterback.
Que el equipo de los Browns de Cleveland, Miles Garrett pidió salir del equipo. Tiene contrato. Uh-huh. Entonces ahí podrían hacerse inclusive también con más selecciones colegiales.
O con un quarterback, que a lo mejor vayan a mover, ¿no?
Es que necesitan un quarterback.
Sí, no, claro, pero a lo mejor un quarterback ahí que esté disponible. Decían que no creo que muevan. ¿Tú crees que muevan a Stafford?
Bueno, se estaba manejando
esa posibilidad. Es que ese es otro Stafford que también puede estar en movimiento con.
Pero ¿a quién pones? El suplente es Garoppolo. Entonces, si no,
pues sí,
no.
Bueno, ya movieron. Cooper Kupp ya le dieron permiso para buscar un cambio. Entonces, ya se fue Cooper Kupp. El tema de Stafford también, por el tope salarial. Uh-huh. Ya hablabas de lo de Aaron Rodgers. Ese es otro que también, digamos, Russell Wilson. Los otros veteranos. Habrá que ver Derek Carr también qué pasa con él. Creo que ya, ¿no? De los veteranos, mariscales de campo. Que esos son como mariscales de campo puente, podría ser, para un equipo.
Y bueno, Ryan Tannehill, que no consiguió chamba.
Tannehill.
Y hoy está veterano.
Igual que Mariota.
¿Y quiénes son los prospectos principales? ¿Está Cam Ward?
Sí, son los, ¿no? Son los dos, sí. Cam Ward y Sanders.
Que es mariscal de campo de la Universidad de Miami, que puede ir a los Titanes de Tennessee. Y luego tienes a este muchacho, digo, Shadow Sanders, desde luego el hijo de Deion Sanders. Pero tienes a Travis Hunter, que jugó para la Universidad de Colorado, con Deion Sanders, que puede ser receptor, que puede ser defensivo secundario. Yo no sé si vaya a jugar, que vaya a ser otro hombre de 60 minutos, pero es un jugador atléticamente sí. Muy, muy bien formado.
Sí, ¿no? Sí.
¿Cuánto llevamos, Chava?
50
minutos.
Se fueron como el agua.
¿Algo más de la NFL?
Pues mira, ¿estamos a qué? ¿A una semana donde pueden ya empezar a negociar? ¿Dos semanas? Estamos más o menos en... Ya pueden hablar, ¿no? Con algunos jugadores.
Sí,
creo que estamos... digamos que esa es la primera fecha importante. Y luego ya vendrá el combinado de scouteo, ¿no? El Scouting Combine. Y vendrá
el año
draft,
nuevo de la NFL, que también es importante, que sea en marzo.
Ajá. Entonces, digamos que eso es lo que falta en la NFL. Y ahora, Enrique, ya para cerrar. En estos momentos, ¿quién es tu favorito? ¿O quién sería tu Super Bowl favorito para el siguiente año? Si tú tuvieras que apostar desde ahora, ¿a quién pondrías como Super Bowl del siguiente año?
Pues mira, de hecho, te voy a dar los momios.
Sí, Filadelfia es el favorito y creo que está pegado Kansas.
Está Kansas, está Buffalo.
Ajá.
A ver. Aquí está. Filadelfia es número uno. Ellos están más 600. Uh-huh. Luego viene Kansas City.
Más 700, ¿no?
Más 700. Uh-huh. Igual que Buffalo, igual que Baltimore. Uh-huh. Detroit más 900. Y luego ya se brincan San Francisco más 1,500. Washington más 1,800. Green Bay igual, al igual que Cincinnati. Y luego se brincan hasta más 2,800 carneros, al igual que cargadores. Houston más 3,000. A ver, equipos populares. Dallas está en más 6,000. Pittsburgh más 6,500. Igual que Miami. Igual que Atlanta. Raiders, que también tiene una buena base de aficionados en México, más 10,000. Patriotas están más 8,000.
¿Quién es el equipo menos probable de llegar al Super Bowl de acuerdo a los momios?
Tennessee.
Sí.
Más 20,000.
Sí, no, sí.
Y antes de ellos, también hay una gran diferencia, porque antes de ellos está Gigantes, Nueva Orleans y Cleveland, todos ellos con más 15,000. Entonces está interesante la cosa, pero bueno, pues sí, debería ser como se espera. O sea, Filadelfia o Detroit peleando en la Conferencia Nacional. Y en la Americana, pues yo pondría abajo a los Jefes.
Híjole.
Pero bueno, pues sí tienes a Baltimore y tienes a Buffalo y tienes a Cincinnati.
Sí, me gusta mucho narrativa de la venganza de Kansas para el siguiente año. Vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Eso también es ahora a ver, después de este golpe, qué va a pasar con Kansas. O sea, quiero ver... Si tienen madera.
Debe ser un equipo competitivo, Pero pasa el tiempo y los otros no están dormidos.
No.
Entonces, a ver qué pasa. Por cierto, Shohei Ohtani ya lanzó en el campo de entrenamiento. Entonces, ahí va la campaña de Grandes Ligas que se está acercando.
Lo pasos que están haciendo los Dodgers. Pero lo que hacen los Dodgers también. Ya están cambiando el mercado. Los Dodgers que difieren así hasta el fin de los tiempos. Y también ya es injusto casi lo que están haciendo, ¿no? Pero eso es el dueño o el grupo de inversión que está comprometido en ganar y vieron una forma, digamos, de moverse dentro de las reglas. Y lo que están haciendo, no hay equipo que tenga un roster como el de los Dodgers, impresionante.
Pues no, y lo que pasa es que sí es diferente al americano porque existe un tope salarial, pero que sí te puedes pasar.
Exacto.
Y nada más entre lo que te pasas y el tope hay un diferencial y sobre eso pagas una multa, que le llaman el impuesto de lujo. Uh-huh. Pero hasta el año pasado, los Dodgers en 7 jugadores, incluyendo a Yamamoto, a Ohtani, tenían diferidos $1,000 millones en salarios.
Es una locura, Enrique. Es una locura.
Porque además Ohtani, él de sus 70 millones anuales, él realmente cobra dos. Y todo lo demás viene después de que transcurra este contrato de 10 años. Uh-huh. En fin. Bueno.
Tienes que ir a más de parte del podcast.
¿Quién? ¿Yo? Aquí no dice nada.
¿Eso no son los que son tachecitos? O sea, esos no son
tachecitos.
Pues es que ves que dices que este tiene palomita, que ha sobrevivido y los demás no tienen tachecitos.
Ah, no, bueno, es que este lleva 2 semanas, ¿no? Entonces, la mejor de las suertes. Pero no, mira, aquí no dice nada. Pero bueno.
Pues te acaban de dar la noticia.
Acaba de aparecer.
Te acaban de dar la noticia.
Ah, no, lo acaban de poner. Qué buena onda. Bueno. En fin, ¿ahí tú juegas, Chava, o no? Ah, ¿no? Ah, bueno. Ah, mira, Eli fue la responsable de esto. Ah, ¿no?
¿No?
Bueno, ¿ella avisó? Ah, ok. Bueno, pues ya nos vamos, Memo. Qué gusto.
Suerte, Enrique, un placer. Igual. Que sea una buena siguiente temporada de NFL, que es lo que queremos, con un buen show de medio tiempo en el siguiente Super Bowl en San Francisco.
Bueno, pues van a pasar 6-7 meses para eso. Tenemos tiempo para pensarle.
Pues sí, exacto.
Pero bueno, gracias por habernos acompañado en esta nueva edición del podcast de Amigos y hasta la próxima.